Hola Zombie Lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de
Todo de Zombie.
El programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas. En pelis, series, libros, cómics. Allí donde estén, estará
Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web, tododezombie.com. Y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. Con el nombre Todo de Zombie.
¡Comenzamos!
Lo único que te va a salvar es la red real. Wow. Y insisto, y eso es lo que realmente va a servir en estas épocas de crisis existencial. O sea, ¿entendés? Entonces, por eso me interesa Romero, porque Romero, además de ser un gran pensador, fue, igual que Carpenter también, es un tipo que a nivel artístico supo evolucionar, ¿entendés? No se quedó en el, vamos a hacer una película de vuelta de zombie, porque, a ver, zombie...
Episodio 33 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola, David.
Hola, Gema. Hola, Zombie Lovers. Muy buenas. Bueno, ya estamos aquí después de ese súper especial de Resident Evil. Esperamos que os haya gustado a todos. Y recordad que nos podéis dejar comentarios ahí en iVoox y en las notas del episodio, sobre el episodio, si os ha gustado o no, también en YouTube, que por cierto en YouTube el primer vídeo tuvo bastante éxito, con un montón de visualizaciones y algún que otro comentario. En fin, que muchísimas gracias a todos, esperamos que os haya gustado el episodio. Y bueno, Gemma, cuéntanos, ¿quién viene hoy?
Hoy nos acompaña Adrián de Champs, apasionado del cine, de la literatura de ciencia ficción, fantasía y terror. Viajero empedernido, aunque con dificultades actualmente por la pandemia. Creador de Fanzine Argento, red de difusión de artistas independientes del terror, la ciencia ficción y la fantasía. Hola Adrián, bienvenido.
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Bienvenido Adrián, un placer tenerte por aquí en el podcast.
No, gracias por invitarme, la verdad que es un placer ahí acá, me encanta hablar con gente de todo el mundo, así que no puedo viajar, pero me la paso hablando con gente de todas partes.
Sí, ¿verdad? Eso es lo que tiene esta pandemia, que nos hemos abierto todos a conversar con cualquier parte del mundo ahora, ¿verdad?
No, sí, es genial. Bueno, en realidad creo que yo, porque la mayoría de la gente sigue pensando en lo local. Cuando aprovecho me pongo a hablar con gente de todo el mundo, así que creo que en realidad ya lo hacía de antes. Creo que la pandemia lo único que nos hizo es más adicto a las redes sociales, me parece. Y creo que nadie está sacando jugo de las redes. Yo siento que sí, yo siento que, ya te digo, estoy hablando con ustedes. Y ayer hablaba con una youtuber francesa.
Internacionalizado totalmente.
Es que sí, ¿no? Es que siempre fui así, de chico. Yo siempre fui muy, como dicen acá, de cara rota. O sea, cuando quiero hablar con alguien, lo llamo, ¿viste? Y no tengo esas cosas. O sea, puedo estar hablando con vos o puedo estar hablando, no sé, con Tarantino y me da lo mismo. O sea, ni siquiera tengo esa cosa cholula, ¿viste? Por eso cuando veo a alguien, ¿viste? Sacarse las fotos con los famosos y poner el Instagram y todas esas cosas, es como digo, ¿para qué? ¿Qué sé yo? O sea, qué sé yo, no, sí, ese sí, es muy cholo eso, la verdad. Nunca entendí esa fascinación. Hablo todo el tiempo con gente así súper famosa y me chupan huevos, o sea, es como... Los que son así tipo más estrellita, algunos son re infumables.
Adrián, cuéntanos, ¿cómo un licenciado como tú en economía acaba montando el fanzine Argento?
¿Cómo? Bueno, supongo que es una crisis existencial, como nos pasa a todos. A ver, yo siempre quise estudiar, siempre me fascinó la ciencia ficción, el terror, siempre fui un friki. Pero no sé, en algún momento estaba terminando el secundario y me agarró como el miedo de, no sé, terminé estudiando economía, como se supone que es una carrera seria, qué sé yo, viste, todos los dilemas, todos esos prejuicios que uno le mete en la cabeza. La cosa es que nada, me dediqué a eso casi 10 años, obviamente seguía con mi friqueada y todo, siempre ahí. Terminé viajando a Francia para estudiar, después fui a Israel, viví 2 años en Colombia, y en algún momento es como cada vez la cosa iba, ¿cómo te explico? Ya, o sea, a ver, no es que me iba bien en la profesión, pero en un momento era como, había como una curva descendente, porque yo no me sentía completo, feliz, no sentía que ese era mi norte, ¿no? Entonces, nada, empezaba a buscar de todo. También terminé haciendo una empresa de seducción, ¿viste? La de tipo Mario, como Mario Luna, Álvaro Reyes, todos esos personajes, y armamos algo así en Buenos Aires, pero para divertirnos, qué sé yo, porque era divertido. O sea, terminé haciendo de todo un poco, y bueno, después de Colombia, empecé a hablar así con cineastas, con directores, con gente que yo admiraba, de hecho muchos de afuera, ¿no? y les escribía, y de pronto me empezaron a contestar, y después empecé como a explorar la idea, de decir, che, bueno, estaría bueno empezar a armar algo, tipo, no solo cine, escribir, qué sé yo, y después, claro, descubrí el mundo del arte, de los artistas, de los directores, los escritores, vi que es snob, vi que siempre se están victimizando, vi que se cagan de hambre porque ellos quieren, en realidad, porque les gusta cagarse de hambre para victimizarse, y dije, no, si hicieran las cosas de otra forma, sería distinto, ¿no? Porque mirá los youtubers llegan a la audiencia, no necesitan de una editorial, una distribuidora. Entonces empecé como a darme cuenta que no valía la pena ni estudiar cine para hacer cine. Simplemente tenías que hacerlo. Y lo más importante es la audiencia y las relaciones. Entonces dije, bueno, chao, armemos el fanzine que va a hacer esto. Entonces contacté a un amigo de Australia, de México, bueno, de España también. Ajá. Y de varios países. Dijimos, armamos lo que sería una red. Porque al principio acá todos los culorrotos de Argentina, que los medios de Argentina son lo más mediocre que hay, y la gente así tipo de la televisión son... Entonces decían, el fanzine es un medio. No, no es un medio y yo no soy un periodista, yo odio a los periodistas. Porque acá en Argentina son lo peor que hay. Y nada, dije, no, yo soy un tipo que está armando cosas. ¿Sos un productor? No, porque el productor, viste, es ese que quiere acosar a las mujeres, viste. No sé por qué. Y sí, porque lo usan como excusa para levantar. Y digo, bueno, hagámoslo. Es como... Porque yo al principio intentaba hacer la vía de, bueno, voy a estudiar cine, le voy a hablar con directores, a ver si me puedo sumar, o si sos escritor, a ver si me publica un artículo. Y después me di cuenta que son todos unos culos rotos y lo tenés que hacer todo por tu cuenta. Y lo hice. Y en un año, ahí el resultado. Y todavía no vieron nada.
Sí, genial. Aparte, ¿cuándo lo fundaste? Porque estaba mirando en fechas y ¿qué fue? ¿En febrero, no? ¿En febrero del año pasado, más o menos?
Febrero del año pasado. Sí. Así que sí. Siempre fui así. Cuando trabajaba de economista, si vos me decías, armame un congreso internacional de economía en un mes, yo te lo armaba y te traía todos premios Nobel. ¿Cómo lo hacía? Y sí, porque soy recagarrota, hablo con todo el mundo. O sea, desarrollé esa cosa de ser muy sociable y crear empatía. No de las redes sociales, de las redes reales, que es algo que ahora yo también estoy hablando. Porque eso es lo que te va a garantizar audiencia y conexiones. Y sobre todo te va a asegurar que puedas vivir de lo que amás. ¿Entendés? Ajá. Generar esa red. Mañana, no sé, hacemos un vivo o un proyecto con ustedes, empezamos a armar. Obviamente, cuando vaya a España los voy a ir a visitar. Ahora voy a tener que visitar a un montón de gente. Pero es genial. Y ustedes lo mismo, si vienen a Argentina. Y...
Nosotros encantados, ¿eh?
Pero justo vi el último video, el anteúltimo video de YouTube que publiqué era sobre zombies, justamente.
Sí, lo compartimos ahí en el grupo y hubo un par de comentarios al respecto. Es un super vídeo. Además, luego de ese vídeo te vamos a hacer ciertas preguntitas, ¿eh? Que ya hemos sacado un montón de cosas para comentar hoy en la charla.
Así que espero que hayan sido buenos comentarios, porque en los foros de Telegram normalmente siempre me putean por algún motivo.
En este caso no fueron así, fueron malos.
No, bueno, menos mal.
Oye,
ya me estoy acostumbrando. Sí.
Bueno, ya sabes que hater en las redes sociales siempre hay, ¿eh? En cualquiera.
Sí, es re loco. Yo medio como no estoy acostumbrado, ¿viste? Es como de pronto me empieza a putear gente. Pero los haters no son el problema. Son otros los problemas, los reales. Así que bueno. ¿Les gustó el video?
Sí, la verdad que está bastante interesante.
Y sobre todo una cosa importante que haces en los vídeos, que eso no lo hace todo el mundo, que condensas muy bien la información, Adrián. Y eso es vital en YouTube. No te lías ahí a explicar todo al detalle, no, dar la información exacta, necesaria, para que luego la persona que lo está visionando pueda pensar en lo que le estás comentando. O sea, no de estas mamadas de que te cuentan todo al detalle, por decirlo de alguna forma.
No, es que, a ver, es interesante. Yo al principio estaba como muy nervioso con eso, porque yo soy muy de disertar, ¿no? Y de pronto me encontré como un ejercicio divertido. Por ejemplo, entren al fanzine del TikTok, que ya creo que tenemos como 1.500 seguidores. No sé ni quiénes son, pero bueno, la cosa es que ahí puse videos de un minuto y son así, son de un minuto tiene que ser una tesis de un minuto, ¿entendés? Ajá. Tesis o tal cosa. Y para mí es un ejercicio fascinante, porque sí, es como resumir la información. Y es también la forma de ganarte la audiencia, porque vos siempre tenés que empezar de menor a mayor, o sea, videos cortitos, ¿viste? Y a medida que la gente dice, bueno, confío en esta persona... Si yo aparezco, y es como con la literatura, si yo te escribo una novela, nadie la va a leer. Están todos los escritores mendigando, lee mi novela. Nada, no te la van a leer. ¿Qué mierda sos? Hay demasiadas novelas dando vuelta. Mi tiempo es valioso. Bueno, pero en cambio, si yo lo conozco, si yo ya vengo leyendo microrelatos, capaz que me lee un cuento de ese tipo. Claro. Y después que me leí 10 cuentos, bueno, dale, dame tu novela, ahora sí.
Ah, esa es muy buena idea, buen planteamiento. Bueno, ahora luego comentaremos un poquito más del vídeo. Te vamos a hacer un par de preguntas del fanzine Argento. Que teníamos ahí una duda existencial, el estudio de grabación donde entrevistas a diferentes artistas. ¿Ese dónde está? ¿Es en tu casa? ¿Es un estudio que tienes alquilado o dónde lo sacaste?
No, eso es de Julián Galeano, que es un colaborador nuestro, que él tiene una empresa de comunicación y marketing hace como 7 años. Y nada, en un momento yo le comenté que estábamos armando este proyecto, se recopó, porque bueno, él si bien su fuente de ingreso es su empresa, le copa la idea de generar contenido y nada. Él tenía el estudio al pedo porque no lo usaba. Dije, bueno, usémoslo. Al principio, digamos, él quería crear 2 canales. Uno que tenga que ver con que sea el fanzine y otro que tenga que ver más con economía, política un poco. Entonces yo empezaba a entrevistar, no sé, diputados, economistas. La verdad que fue horrible. El problema con los diputados, los políticos en general, es que vienen con el discurso armado. O sea, es horrible entrevistar a un político. Un artista te cae de la risa. Además, viste, como alguien que admirás. Si vos ves los vivos que hice con productores de todos lados... Creo que sí. En todos los vivos las pasé bien, o sea, salvo en uno, pero en el resto las pasé re bien porque sentí que eran 2 personas tomando mate. Vos viste, me escriben mucho los estadounidenses, los australianos, me dicen, che, la pasé re bien en el vivo. Y sí, obvio, son 2 personas hablando de lo que les gusta, ¿por qué no la pasarías bien?
Claro.
Así que sí.
Al final son gente bastante cercana para entrevistar eso.
Es que son frikis como uno. Vos viste la entrevista a ¿cómo se llama? Al director y productor, al guionista de Star Trek y de Orville. Eso, veía lo mismo de la dimensión desconocida como yo. Después yo le mandé los cuentos de Cortázar, así. Pues si ya te choreaste Borges, tomá, choreá Cortázar también. Y le encantaron los cuentos de Julio Cortázar. Pues yo decía, tenés que leerlo. Así que no te sorprendas si sale una serie ahí inspirada un poco en eso.
Puede ser, todo es posible.
Y sí. Sí, en ese sentido sí, por eso te digo.
Comentas el tema de los cuentos, cuéntanos un poco, sabemos que has escrito algún cuento.
Claro, sí, bueno, como todo, como yo originalmente quería ser como escritor, director de cine, lo que sea, siempre escribo cuentos y lo que estuve haciendo desde hace 2 años es ir a un taller literario, uno bueno, porque la mayoría de los talleres literarios no son buenos, uno muy bueno con Diego Paskowski, que es un escritor argentino que escribió Tesis sobre un homicidio, es la novela en la que se inspiró la película de que está Ricardo Darín, que la dirigió Hernán Goldfried. Y hizo la adaptación Patricio Vega. Bueno, está buenísimo los talleres, porque no son los típicos talleres donde la gente va a leer. Vos vas con el cuento y agarra la virome verde de Diego y te hace mierda el cuento. O sea, directamente te marca todo lo que está mal desde la técnica. No desde. En otros talleres yo llevaba un cuento de ciencia ficción y acá te decían, no, la ciencia ficción es para chicos. Andate a cagar. ¿Entendés? O llevas un cuento de terror y te lo... Y ya. Vos le llevas cualquier tema original, él lo único que te corrige es la técnica, es un buen editor. Entonces nada, empecé como a agarrar todos mis cuentos que había escrito a lo largo de mi vida y los empecé a publicar en La Piedra de Sísifo, que es un blog con el que colaboramos de España, que está ahí el, ¿cómo se llama? Alex de La Piedra de Sísifo, que la verdad es un proyecto increíble que nosotros también lo difundimos y nos difundimos mutuamente. Y bueno, empecé a publicarlos ahí, en la revista Axon, que es de ciencia ficción, una revista que lleva 30 años publicando cuentos de ciencia ficción de todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, empecé a escribir sobre distintas ciencia ficción, terror. A ver, no me sale tanto, si yo voy a escribir algo de zombies, por ejemplo, sería algo más cercano a la ciencia ficción. O sea, nunca me salió generar miedo desde la literatura. Con el cine no he probado, pero siempre como fui más del lado de la ciencia ficción, por eso era fana de Star Trek.
Cuéntanos, sabemos también que haces seminarios.
Sí, bueno, eso en realidad, porque la gente con la que empecé a hablar, todo el tiempo me pregunta, che, ¿vos cómo haces para contactar a directores, productores de todo el mundo, crecer tanto en redes? Entonces yo les contesto con la total honestidad, como diciendo, la verdad no sé un carajo de marketing digital, creo que el marketing digital es una estafa. Porque básicamente es el corto, es el tipo común o es el tipo el típico, digamos, que ahora se enteró que las redes sociales existe y dice, bueno, hay que encontrarle la vuelta al algoritmo. Cuando en realidad los youtubers lo que hacían era lo que yo hacía, que era básicamente socializar entre ellos y generar redes reales, ¿no? Pero bueno, andá a decirle a la gente que quiere todo ya, que, ¿entendés? Entonces dije, bueno, me dije, ¿por qué no das seminarios de eso? Que en realidad son seminarios que daba mucho antes de todo esto, en el 2013, que le enseñaba a la gente a ser más sociable, a generar redes reales, o sea, vínculos reales, lo que se llama una red de contención. Te voy a dar un ejemplo. Si vos ayudás un montón de gente a que le vaya bien, ¿entendés? Si vos empezás como en sus proyectos, de pronto toda la gente de la que te rodeás es una red que se empieza a hacer de alta potencia, en el sentido de que si a vos te va bien, a todos les va bien y todos vamos para el mismo lado. Y si en algún momento tenés un punto bajo, tenés lo que se llama eso, una red de contención, que va más allá de la red de contactos profesionales, que es una parte, sí, pero tiene que ver con amigos, con familia, ¿entendés? Lo que necesitamos es eso, sobre todo ahora, hablando de los zombies, y eso es un tema que tuve que sacar del video de los zombies que quedaba muy largo, estamos viviendo una época, digamos, de crisis existencial, que es el origen en realidad del género zombie, en cierta forma, que empieza para mí con la peste Camus, como lo dije en el video, que tiene que ver con eso, de que no tenemos propósito. Y por eso ahora, muy vivo, los coaches, estos chantas, sacaron los cursos de encontrar tu propósito. A ver, eso no es nuevo, porque yo sé que en el 2012, 2011 había, de hecho creo que habré hecho alguno para esa época, pero nada, ¿por qué se pone de moda ahora los coaches del propósito? Porque vivimos una crisis existencial. Y el tema con el propósito, te lo va a decir alguien que cayó en depresión, que pasó por periodos muy oscuros, es que no se sale un día para otro. Es como dice Tom Fontana, ¿viste? Lo que hablábamos el otro día en el vivo, el productor de Oz, de Borgia. Él decía, en la vida real, ¿viste? Salir del pozo te lleva una vida, ¿no? ¿Entendés? Te lleva mucho. Sí, está bueno tener como lineamientos teóricos que te ayuden, pero las respuestas rápidas, ya sea a través del coaching o el marketing digital, son una ilusión. El secreto, vos querés que te diga el secreto de por qué crecimos tanto, porque estoy 12 horas por día todos los días, no descanso. O sea, amo lo que hago, ¿entendés? Y esto, y si vos querés hablar de propósito, me llevó 35 años encontrarlo, lo encontré y ahora ya no trabajo, amo lo que hago. Sí, a veces tengo que pararme porque cuando haces lo que amás, no te detenés y nada, pasás 15 horas trabajando. ¿Entendés? Entonces, de pronto, estoy pensando en las redes, estoy pensando en la difusión, pero también estoy pensando en un proyecto antológico de cuentos y después de animaciones, ¿entendés? Y estoy pensando en los contactos, en la audiencia, es decir, es una forma de pensar. Y un poco en los seminarios, además de dar las técnicas, también un poco acostumbrarse a pensar de esa forma, ¿no? Pensate como vos sos una especie de gran nodo en una gran telaraña que se conecta con otras telarañas. Perdón, pues suena medio esotérico, pero es real, ¿eh?
No, ahí estamos contigo. También lo que dices tú ahí, tú has encontrado algo que te gusta mucho, que tienes pasión por ello, que se te está dando bien y que se te da muy bien, Adrián. Entonces ya todo va de corrido, ¿no? De directamente.
Claro, es que un poco, y esto sí lo he leído en algún libro, es que cuando alineas lo que amas con lo que haces bien, a ver, yo siempre fui un cara rota de llamar a los 10 años llamé a Joaquín Lavado, a Quino, porque me gustaba Mafalda, más que Mafalda me gustaba todos sus otros álbumes y lo llamé a la casa, me atendió la esposa, me dijo que estaba en Italia, nunca pude hablar con él y nada, ahora murió y me siento muy mal no haber podido charlar con él, por una persona con la que realmente quería hablar. Pero nada, hacía esas cosas, siempre siempre me nació presentar gente, o sea, mi viejo nunca se va a olvidar, yo tenía creo que sí, 8 años, 9 años, y cayó a la escuela una profesora de plástica, no era la profesora oficial, era como una profesora invitada, que era una tipa increíble, creativa, que tenía talleres para jóvenes que querían explorar todo lo que es el tema del arte, ya sea el dibujo, la pintura, la plástica, ¿no? Pero increíble, la verdad, lo que hace. Entonces yo dije, uy, no, tenés que... Y la terminé invitando a casa, y ella fue. Vino a casa y le presenté a mis viejos, y hasta el día de hoy mi viejo es muy amiga de ella. Bueno, ahora... Y nada, y hacía esas cosas. Entonces, porque siempre estaba viendo las complementariedades en las personas, ¿no? Y por eso podía unirlas. También tengo una capacidad para ver, encontrar buena gente, buenas personas. O sea, así como me pasa de lejos ya ver cuando hay ambientes y personas con las que no, vale, hay que estar en buenas relaciones, pero mantenete lejos. Que bueno, viste, es todo en la vida. Pero bueno, sumando eso a mi amor por lo que es el cine de terror, de ciencia ficción, a lo fantástico, en cualquier medio, ¿eh? No me detengo sí. en cine, ni en literatura, videojuegos, cómics. Por Dios, sí, hay cómics que te vuelven loco, ¿no? Voy a ver si puedo hablar con Alan Moore en algún momento. Así que hostia. Estoy medio... Sí, no, estoy... Un amigo mío lo entrevistó, de hecho. Así que a Nica Loretti, que le vamos a hacer ahora un video homenaje. Entrevistó un montón de gente. Me encantaría, sí, hablar con Alan... Sería, pero me da un poco de miedo porque ese tipo sabe mucho más que yo. O sea, es como que es, sería como más, habla vos, es como con Tarantino, ¿viste? Pero bueno, nada, entonces nada, los seminarios son, esa es un poco la idea, ¿no? La idea precisamente es enseñarle a la gente sentido común. Vos me ves en los videos, yo no aplico yo hago todo lo opuesto de lo que dice el marketing digital. Videos de YouTube saco cuando se me da la gana, cuando siento. Hay semanas que no publico nada porque quiero hacer otra cosa, ¿entendés? O sea, no estoy... Porque si te obsesionás con el algoritmo, como le pasa a muchos youtubers, yo te puedo asegurar que te volvés un esquizofrénico. Lo sé porque ya tengo amigos youtubers que están sufriendo de depresión y esas cosas que no está bueno. Y eso, ¿viste? Porque se vuelven esclavos de ese algoritmo de mierda. Olvídate del algoritmo. Lo único que te va a salvar es la red real. Wow. Y insisto, y eso es lo que realmente va a servir en estas épocas de crisis existencial. ¿Entendés? ¿Por qué los zombies están tan de moda? Porque vivimos una era de crisis existencial. No sabemos para qué mierda nos levantamos. Por eso me encanta el género. Pues, ¿entendés? No, digamos, a ver, más allá de divertirme, la parte gore, graciosa, hay millones de subgéneros. Creo que el core de la idea de apocalipsis zombie viene, y sobre todo de Walking Dead, que es prácticamente como la piedra de Sísifo, es básicamente encontrarle una utilidad, un propósito, un significado a la existencia, ¿no? Porque, a ver, todo bien, Rick, pero cada temporada volvés a empezar, sos como Sísifo.
Estabas ahí comentando de Walking Dead, ¿no? Hay una cosa que comentabas ahí en el vídeo que íbamos a comentar ahora, era el tema de supervivencia, ¿no? En el caso de un apocalipsis zombie, de si hay que seguir luchando o no para sobrevivir, Adrián.
Y bueno, ese es el punto, eso es lo que para mí plantea. La serie la plantea en forma accidental, porque los guionistas después de la tercera temporada medio que se aburrieron y empezaron a hacer la repetición. Pero sin quererlo, terminaron justamente generando el dilema de Sísifo, ¿no? Que es esto de que, bueno, empieza la temporada, llegamos, vamos a iniciar una nueva vida y después todo se va a la mierda. Y de alguna forma, está bien, vamos a sobrevivir, pero siempre la pregunta va a emerger, ¿para qué? Porque si, ¿para qué sigo con esto? Si es inútil. A ver, ¿vas a terminar como zombie o vas a terminar muerto? ¿Entendés? Y encima sí. Es una existencia de mierda hasta donde podemos ver. Entonces, ahí es donde la serie me parece que, las temporadas, porque la verdad es que después de la 1 me pareció que no había nada más que contar, digamos, la serie, sentí que, yo me quedo más con el cómic, el cómic tiene mucho más potencial, uh-huh. En la serie veo que los guionistas se volvían un poquito pajeros, sobre todo en las últimas, pero sin darse cuenta plantearon ese dilema. Entonces a la hora de sobrevivir, primero hay que preguntarse para qué sobrevivir, ¿entendés? Por eso también hablé de Romero, ¿no? Porque Romero, cambiando a Romero, directamente no enfoca el problema existencialista, si bien está, porque bueno, la situación de un apocalipsis, ya sea zombie o como de cualquier tipo de apocalipsis, estaba pensando en The Road, la película de Viggo Mortensen, un grande Viggo, que justamente plantean eso, ¿para qué seguir en este mundo, ¿no? ¿Qué buscamos? Porque una meta no alcanza, ¿viste? En el caso de The Road, ¿viste? O en el caso de Walking Dead, si vamos, ellos están siempre con la meta de tenemos que llegar a tal lugar para encontrar tal cosa. Ok, listo, meta, buenísimo. Pero cuando llegas a la meta, ¿y ahora qué? Bueno, hacemos otra meta. Entonces, ¿entendés que se vuelve algo inútil? Y esto también se aplica a la vida. Ya sé que yo cuando hablo de las series me pongo profundo, pero, a ver, si vos te vas de una meta a otra, bueno, hago la carrera, termino la carrera, hago el máster, termino el máster, hago el doctorado, consigo un trabajo. O sea, entonces si tu felicidad depende de la meta, requerís constantemente metas, pero en realidad es un camino vacío. Para llenarlo, lo que tenés que es justamente es llenarlo de contenido, del propósito. Y el propósito no es algo abstracto, no es me voy a fumar un porro y encuentro mi propósito. No, es disfrutar el momento, ¿no? Bueno, un poco el cortometraje que hicimos con Chris, que lo publicamos en YouTube, que se llama La Muerte y el Reloj, habla de un tipo al que se le acelera el tiempo. O sea, se distrae 10 minutos y pasaron 2 años, ¿entendés? Cada vez se acelera más, es exponencial, o sea, y ya tiene 60 años, ya tiene, ¿entendés? Entonces el tipo sabe que es cuestión de segundos para que tenga 90 y se esté a punto de morir, ¿no? Es un planteo bastante de angustia, ¿no? Pero me gustó la idea esa de mezclar con el tema de vivir el presente, porque dice que viven en el presente, el que vive en el presente vive eternamente, porque cuando vivís en el presente no hay tiempo, es atemporal. Entonces, bueno, un poco Uy, lo hice muy profundo, perdón.
No, no, no te preocupes, Adrián. Hay una cosa muy buena que has dicho, y eso sí también lo tengo yo bastante en mente, ¿no? Que es el tema final de... Bueno, un poco más, sigamos ahí la parte existencial, ¿eh? El tema de que cuando uno se va buscando metas, ¿no? En la vida, se va planteando objetivos, esos objetivos siempre lo vas cumpliendo, ¿no? Que eso es lo típico, ¿no? Con los objetivos al año, los objetivos de cuando eres estudiante, etc., y vas cumpliendo los objetivos, y cuando llegas al objetivo es, venga, ya tengo este, voy a por el siguiente, voy a por el otro. Y lo importante al final, lo que comentas, es que lo importante es vivir el camino, disfrutar el camino durante esos objetivos, ¿no? Es el día a día, en tus hábitos, en tu socio, en tu familia, en tus amigos, en todo lo que haces en el camino para llegar a ese objetivo. Y el objetivo simplemente es una excusa de tener una pequeña meta, pero que lo importante no es llegar al objetivo, lo importante es todo el camino, ¿no? No sé.
No, es que sí, bueno, de hecho es interesante, justo el otro día hablamos con Brian Folkin, que es el actor de Rent a Paul, que es una muy buena película que reseñó el feo de la Filmoteca Maldita. Y bueno, hicimos un vivo con él, y un poco yo siempre le pregunto a la gente con la que charlo, porque yo tomo mate, no hago entrevistas, así. Y nada, le pregunté como cuál es, cómo te gustaría ser recordado, ¿no? Que tiene que ver con eso. Y él después me preguntó a mí, y ahí yo le respondí eso, me gusta, ¿qué hago? Me gusta conectar gente, armar proyectos, o sea, yo veo que muchos youtubers, por ejemplo, dicen, bueno, tengo la meta de llegar a los 100.000 seguidores, a los de 1 millón, hoy en día es lo mismo tener 100.000 que 1 millón, porque aunque ponga la campanita, YouTube no le avisa a nadie, tenés que pagar, punto. Entonces, qué sé yo, es más para ver quién la tiene más grande, en cierta forma, ¿no? O más para una cosa de meta personal, ¿viste? Pero a nivel práctico no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es empezar a armar proyectos, ¿no? Entonces ahí armemos una película con un grupo de gente, entonces empecemos a armar algo, un proyecto con vos, con alguien en Asia, en China, no sé, en Francia. Entonces esa cosa de contar historia y de hacerlo todos los días, independientemente que, bueno, sí haya como proyectos, llamémosle metas, hay una cosa que te moviliza todos los días, de hoy voy a levantarme para contar esta historia, y para mí eso es genial. Puedo morirme tranquilo haciendo eso que hago. Justamente, el propósito lo haces todos los días. No. La meta es a futuro, el propósito es presente, es lo que haces todos los días.
¿Y entonces cómo te gustaría que te recordara la gente? ¿Como director de película?
No, como... Como alguien que cuenta historia, como alguien que genera proyectos todo el tiempo, ya sea, sí, obviamente asociado a todo lo que es la fantasía, el terror, la ciencia ficción. Después la gente dirá, qué sé yo, honestamente me chupa un huevo el título que pongan, ¿viste? Pero la verdad que tampoco pienso en eso demasiado, porque en lugar de eso yo te diría cuál es el propósito mío, qué es lo que amo hacer y lo que hago ahora, lo que estoy haciendo, charlando acá con ustedes, contándoles un poco lo que estamos haciendo. Conociendo nueva gente con la que pueda armar proyectos copados, llegando a cada vez más gente, pudiendo contar historias que realmente, que si bien se enmarquen dentro de los géneros que a mí me gustan, que dejen algo. Si vos te fijas, si bien el cortometraje este que hicimos con Chris es de ciencia ficción, fantasía, llamémosle, tal vez algunos aspectos de terror, aunque no tanto, tiene de alguna forma un contenido profundo. Y es que el cuento, cuando yo lo escribí, la verdad que Chris hace un laburo de narración increíble, la música está muy buena, también los dibujos ni hablar, pero cuando lo escribí yo me sentía así, ¿entendés? Yo me sentía como que el tiempo se aceleraba. ¿Entendés? Estaba en una de mis etapas depresivas. Entonces, claro, escribí el cuento, se lo llevé a Diego Paskowski y nada, Diego me lo editó y quedó muy lindo. Después lo publiqué en La Piedra de Sísifo y dije, bueno, vamos, traduzcámoslo al inglés. Y bueno, después había hablado con Chris, que lo conocí también. A Chris lo conocí porque vi la película Inc. y nada, le escribí por Twitter, che, está buenísima la peli. Después medio que nos hicimos amigos y bueno, nada, ahora todo el tiempo yo lo ayudo con su película, ¿sí? Que sacó ahora The Tangle. Así que es eso, ¿entendés? Es esto.
Sí.
Que más que recordado qué es lo que amo, esto que estoy haciendo ahora.
Sí, al final vas surgiendo sinergias con diferentes personas, ¿no? Diferentes tipos. Y oye, al final vas generando ahí contenidos y sinergias, ¿no? Como estamos diciendo ahora.
Exactamente. Sí, digamos, para poner una palabra, sí, puede ser sinergia, complementariedades, qué sé yo, ¿viste? A ver... Yo tengo eso de que vos me decís, yo me dedico a tal cosa, y no me importa si me decís si sos médico, ingeniero, yo veo una forma de encontrar una complementariedad para armar un proyecto, ¿entendés? Entonces, para mí, el otro día, en el seminario que armamos, yo lo que hago es, a ver, hago una parte expositiva y después le pregunto a cada uno, bueno, ¿a qué te dedicas? Y después le digo, a ver, ¿cómo te complementarías con el resto? Y es gracioso porque la gente no sale del pensamiento causal. Si soy escritor y no sé, yo escribo, entonces capaz que puedo juntarme con otros escritores. Y bueno, no, pará, tenés, no sé, una persona que se dedica al marketing, un productor, alguien que se dedica a las finanzas, que te puede financiar. ¿Entendés? Es decir, busca la forma, ¿entendés? No, rompe esa endogamia también, porque no solo es el local bias de voy a hablar solo con los de mi país,